buenos días, bienvenidos. Es lunes 14 de junio de 2021, son las 9:04 y esta es hoy nuestra información más importante.
Información más importante.
El senador José Narro Céspedes propone el aumento de un peso en el precio de garantía de la leche. Productores lecheros de la zona Altos Norte aseguran que un peso de aumento no es suficiente. Comité organizador de las Jornadas por la Diversidad presentan programa de actividades. Estas jornadas se llevarán a cabo del 23 al 26 de junio en Lagos de Moreno. Ciclovagabundos arriban a Lagos de Moreno. El uruguayo Tabaré Alonso inició esta travesía en su país de origen y tiene como destino Alaska. La Dirección de Cultura en Lagos de Moreno anuncia a los ganadores de los Juegos Florales 2021. Se otorgó mención honorífica en la categoría de cuento y poesía. Se espera que la ceremonia de premiación sea el próximo 1 de agosto. Se lleva a cabo la primera presentación de la segunda muestra de cine en defensa del territorio y el agua. Esta primera entrega se titula Con los pies plantados firmemente. Se realiza la octava sesión de la jornada entendiendo los procesos del embarazo, parto y posparto. Judith Guerrero señala que las empresas tendrán que interesarse en la salud integral de las mujeres embarazadas que son colaboradoras en su organización. Son 5,787 los casos positivos por COVID-19 para la Jurisdicción Sanitaria 2 de los Altos Norte, esto según datos de la Secretaría de Salud Estatal. Lagos de Moreno suma 2,797. San Juan de los Lagos llega a 593 casos confirmados por COVID-19. Se mantiene con el mayor número de casos en la región Altos Norte, de acuerdo a estadísticas de Radar Jalisco. ...953 casos para San Juan de los Lagos, corregimos. Se inaugura la Oficialía 02 del Registro Civil en Mezquitic de la Magdalena. La Oficialía hasta el momento ha registrado a 30 niños y ha celebrado un matrimonio civil. Concluye a las 7:26 de la mañana la sesión del IEPC que valida la elección en Jalisco. Se confirma la integración del Congreso del Estado que por primera vez tendrá 24 mujeres ocupando una curul. MC tendrá 16 diputados, Morena 8, PAN y PRI respectivamente 5, Hagamos tendrá 2 representantes en el Congreso, Futuro y el Partido Verde Ecologista de México con una representación. En tanto, el Partido del Trabajo, las redes sociales progresistas, Fuerza por México y el PRD perderían el registro estatal. La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco solo se posiciona sobre niñez trabajadora, pero no emite recomendación. En 2019 en México había 3,269,395 niños, niñas y adolescentes de entre 5 a 17 años de edad en alguna actividad económica, en los cuales 1,755,482 lo hacen en ocupaciones no permitidas. Alfaro presume que Jalisco es segundo lugar en creación de empleos. El primer lugar de la lista es Nuevo León, con 78,186, segundo Jalisco y luego Baja California con 55,306, Estado de México con 41,491 y Quintana Roo con 40,405. En información nacional ganaron en las urnas, pero cederán curules. Morena y el PAN fueron los más votados. Ir en alianza le salió caro. De los 118 distritos donde Morena tuvo más votos, regalará 59 al PT y al Partido Verde Ecologista de México. De los 36 donde el PAN arrasó, dará 7 al PRI y al PRD. exgobernadores y exsecretarios, la nueva oposición en la Cámara de Diputados, Santiago Crin, Margarita Zavala, Gabriel Cuadri, Alejandro Moreno, son algunos de los políticos que integrarán la 65 legislatura, en la cual darán batalla entre la mayoría legislativa de Morena y sus aliados. La 4T pierde 45 de 100 alcaldías pese a programas. El gobierno destinó a esas comunidades más de 24 mil millones de pesos para 40 proyectos sociales, incluidos apoyos a grupos vulnerables, pensiones, becas y desarrollo agrario. En información internacional, incautan 800 kilos de cocaína ocultos en una piña de Brasil. La cocaína tenía como destino final un laboratorio clandestino ubicado en un chalet de la localidad de Robledo de Chavela, en la región de Madrid Centro, donde los agentes intervinieron la droga y llevaron a cabo los arrestos. Bennett saca del poder a su mentor. Netanyahu cambió de poder en Israel. El Parlamento aprobó con 60 votos frente a 59 la investidura del empresario como nuevo primer ministro. Al entregar el cargo, el primer saliente prometió volver al poder. 14 de junio, Día Mundial del Donante de Sangre, con el objetivo de concienciar a la población sobre la importancia mundial acerca de la importancia de donar sangre para contribuir con la salud en pacientes que requieren transfusiones. Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Este lunes, inicio de semana, parecía que quería salir el sol en el cielo de Lagos de Moreno. Nuevamente se está nublando. Hemos tenido un fin de semana lluviosito. Qué bueno, digo, ya estamos en pleno temporal de lluvias y es bueno que estén llegando las precipitaciones a esta región que tanta falta le hacen. Yo soy Gabriela Ruiz y le agradezco el favor de su atención. Lo invito a que se quede con nosotros el resto de esta hora para que se mantenga usted bien informado de los acontecimientos más importantes ocurridos en las últimas horas en nuestro municipio, la región, el estado y por supuesto a nivel nacional e internacional. Agradezco al ingeniero Gabriel Barba en los controles operativos, a David Barajas en la producción de este espacio. Es lunes de escuchar la opinión y el análisis del periodista Víctor Manuel Chávez Ogasón, quien es el jefe de información del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la UDG, así como del diario estatal El Occidental, y lo tendremos como cada lunes con su participación más adelante. También estará en este espacio, en esta cabina, la diputada, actualmente diputada con licencia y diputada electa por el Distrito 02, diputada federal Marta Romo Cuellar, con quien estaremos platicando más adelante y a quien, por supuesto, agradecemos el que haya aceptado la invitación de Radio Universidad de Guadalajara después de todo el proceso electoral de esta semana, que todavía ha sido un poquito ajetreada, pero después de los procesos legales y oficiales en el que se le da ya oficialmente como la candidata electa como diputada federal por un trienio más en el Congreso Federal. Marta Romo estará aquí con nosotros más adelante en este espacio de Señal Informativa Lagos de Moreno, por lo que si usted tiene algo que externarle o algo que quiere expresarle a la candidata, pues ponemos a su disposición el 474-403-1413, nuestra línea telefónica en cabina, así como nuestro WhatsApp, el 4741-347609, o bien nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Radio UDG Lagos y en Twitter como arroba Radio UDG Lagos. Recuerde, puede comunicarse con nosotros y si tiene algún mensaje para la diputada Marta Romo, pues la tendremos más adelante en estos micrófonos. Por lo pronto, nos vamos con la información. Recuerda usted que la semana pasada en este mismo espacio le informábamos sobre la visita para un encuentro, reunión, con los productores lecheros de la región Altos, de los Altos de Jalisco, de Altos Norte y Altos Sur, del senador José Narro Céspedes, quien encabezó esta reunión con autoridades estatales, autoridades locales, que tienen que ver con el con la producción de leche y, por supuesto, con los principales actores de este sistema, de este producto, los productores lecheros de la región, quienes estuvieron en esta reunión y escucharon las propuestas que traía las dependencias gubernamentales, así como las dependencias escucharon las necesidades de los propios productores. De esas reuniones, de las que ya ha habido varias y en las que, siendo honestos, pues no se ha llegado a ningún acuerdo formal y oficial por parte de las autoridades y los productores, que buscan pues un aumento en el precio en el que se les compra la leche. El senador José Narro mencionó que hay por ahí una propuesta que tiene el gobierno federal, que está trabajando el gobierno federal, de aumentar un peso a este precio de garantía de 8.20 al que se supone le están pagando a los productores lecheros. Y digo se supone porque no todos los productores lecheros, de hecho la mayoría, no alcanza este precio del 8.20 de garantía que anunciara hace un par de años el presidente de la República, ahí mismo en Encarnación de Díaz. Pues los productores lecheros reaccionaron a este anuncio de un peso de aumento para la leche, el precio que les paga a los productores por su producto. Vamos a escuchar lo que dicen y lo que platicaron con mi compañera Vero Fonseca.
Como parte de las propuestas que se mencionaron en el encuentro de productores de leche que se realizó en el municipio de Encarnación de Díaz, el senador José Narro Céspedes propuso el aumento de un peso en el precio de garantía de la leche. Sin embargo, esto no es suficiente para los productores lecheros. Emanuel García, productor ganadero del municipio de San Julián, detalla el por qué un peso no es suficiente.
Pues realmente un peso no es suficiente porque ahorita yo estoy recibiendo un pago por litro de 7.30 y mi costo de producción es de 8.70. Entonces realmente con un peso no lograría cubrir todos los gastos. Tendría que ser mínimo 1.50 para yo poder obtener unos 20 centavos por litro de ganancia, que yo pienso que es bien merecido por todo el trabajo y el esfuerzo.
García señala que al no contar con ingresos, les es complicado comprar el alimento para los animales y muchos de sus compañeros ganaderos han tenido que dejar de lado su profesión.
Tenemos perdiendo ya más o menos como un año. Estamos perdiendo, no hemos recuperado nada lo que viene siendo del silo ni del rastrojo molido. Entonces ya no nada más eso. Ahorita ya cuando se nos termine el silo, pues no vamos a tener dinero para invertir. ¿Y qué va a pasar en esos casos? Pues desaparecer. Ya muchos de nuestros compañeros se les ha acabado la pastura y al no tener ingresos para volver a comprar, pues simplemente han optado por vender sus vacas y rentarles sus tierras al agave.
Emanuel comenta que son muy pocos los lecheros que reciben un pago de 8 pesos, pues la mayoría no cuentan con un buen forraje para obtener la leche de calidad, que es lo que exigen las empresas.
De hecho, no llega porque el precio que ellos traen de 8.20 es el precio a calidades. Y como todos los ganaderos están padeciendo de que no tienen buenas pasturas, este año pasado el temporal estuvo muy bajo, entonces todos los forrajes son de muy mala calidad, entonces no hay la calidad que quieren para la leche. ¿Por qué? Porque el forraje no tiene la calidad que se necesita, entonces están recibiendo un precio como de 7.50, 7.70, 7.80, de hecho son muy pocos los que le llegan a los 8 pesos.
El productor lechero menciona la importancia de que el gobierno agregue un precio base y un extra para la calidad de la leche.
Deberían de poner un precio base más calidad, no un precio base menos calidad. Entonces yo pienso que sí sería otro subsidio para los ganaderos de poder tener un precio que sea base. Porque te dicen 8.20, pero a la hora te llega a 7.70, entonces no, nunca le llegas a los 8.20, nunca los viste llegar.
Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Eso es justamente lo que señalan y lo que le expresaban los propios productores en el encuentro al senador sobre ese anuncio del peso, esta propuesta que tiene el gobierno federal. Aún no es oficial, de hecho, pues en esta reunión, como en otras, no se llegó a ningún acuerdo oficial, no se hizo ningún tipo de compromiso, solamente pues terminó siendo una charla, otra más de la que tienen los productores con autoridades, en este caso ahora con el senador, que además encabeza la Comisión de Ganadería, de Agricultura y Ganadería en la Cámara de Senadores, y bueno, se espera que pues sea un vehículo más eficaz para poder hacer llegar su mensaje y que haya respuesta por parte de las autoridades. Continuamos. Presentan jornadas de por la diversidad. El comité organizador presentó el programa que compone las actividades de estas jornadas que se llevarán a cabo del 23 al 26 de junio en Lagos de Moreno. Vamos con esta información de Nancy Ángel.
En rueda de prensa, comité organizador da a conocer el programa de actividades de las Jornadas por la Diversidad, primera jornada que se realiza en Lagos de Moreno con integrantes de la comunidad LGBTI+. Esta presentación contó con la presencia de Juan Antonio Orozco, Jonathan Gallardo, Alejandra Gutiérrez y Sandra Bernal, quienes definen que estas actividades no forman parte de un colectivo, son apartidistas y son habitantes interesados e interesadas en la diversidad sexual que existe en el municipio de Lagos de Moreno. Definen que esta jornada se llevará a cabo del 23 al 26 de junio en distintos espacios del municipio laguense, principalmente en la cabecera municipal. Y entre las más de 15 actividades que se dividirán entre los tres días, mencionan algunas de ellas.
El miércoles 23 va a ser el primer día de actividades, las cuales vamos a estar inaugurando con la conferencia Tu lucha es mi lucha, que es un conversatorio. Posteriormente, y hasta las 4 de la tarde, vamos a tener nuestro primer taller, que es un taller de bordado, el cual se llama Cuéntame tus puntadas.
El jueves 24 de junio vamos a empezar con Vivencias Trans en la Casa de la Cultura. La Manflora del Jardín va a ser aquí en Bonito a las 3 de la tarde, que va a ser un taller de salud sexual para mujeres bisexuales y lesbianas.
Y bueno, para el viernes 25 de junio vamos a tener un pequeño bazar en la callejuela Francisco González León. Esta va a ser de 12 a 6 de la tarde. Y finalmente a las 8 y media vamos a tener una muestra drag. Esto con personas que se dedican a la expresión artística del drag aquí en Lagos de Moreno.
Y ya para el sábado 26 de junio tendríamos, para iniciar, un tendedero incluyente en la Plaza de los Constituyentes a las 12 horas.
En cuanto a la marcha, precisan que esta es la tercera ocasión que se realiza y se llevará a cabo por las principales calles del centro de la ciudad. Puntualizan que estas actividades tienen como finalidad hacer visible y sumar nuevos espacios de manifestación y expresión a las actividades que ya se han hecho en cuanto a la comunidad LGBT. Juan Antonio Orozco, quien forma parte del comité organizador, define cuál es la finalidad de esta iniciativa.
Creemos que es necesario ampliar un poco el punto de vista de la comunidad, que no se quede solo en la marcha, que sí es necesaria para visibilizar, pero que también nos mostremos como personas que hacemos otras actividades que no nos define nada más nuestra orientación sexual, nuestra identidad de género, sino que también estamos en los ámbitos cotidianos de la vida.
Mencionan que estas actividades van dirigidas a todas las personas que quieran sumarse, sean o no de la comunidad LGBT, y no hay una edad definida para participar. Además, indica que dependiendo el lugar a realizar la actividad, se definirá el aforo, el cual será limitado por cuestiones de salud para evitar posibles contagios de COVID-19. Y entre las medidas que se tomarán será el uso de cubrebocas y un filtro sanitario con gel antibacterial. Durante la rueda de prensa, el equipo organizador define que las actividades no tendrán ningún costo y hacen la invitación a personas que realizan proyectos artísticos a sumarse a las actividades, las cuales aún pueden incluirse dentro de estas fechas. Señal informativa, Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Así, la invitación a participar en estas jornadas de la diversidad en Lagos de Moreno. En más información local, ciclovagabundos arriban a Lagos de Moreno. El uruguayo Tabaré Alonso inició esta travesía en su país de origen y tiene como destino Alaska. Escuchemos más información sobre esto.
Equipo de ciclovagabundos arriban a Lagos de Moreno, una travesía en bicicleta que inició hace 5 años Tabaré Alonso en Uruguay, su país de origen, y este domingo llegó en conjunto con un equipo de mexicanos y mexicana que se unieron a su travesía durante su recorrido en este país, y quienes se presentan.
Soy Jesús Estrada del programa de Visitando y vengo de Tezontepec, de Aldama, Hidalgo.
Tabaré Alonso de Uruguay y vengo de mi país recorriendo el continente con la meta de llegar hasta Alaska.
Yo Gerson Zapata de Diarios de Bicicleta y vengo de México hasta Argentina haciendo un documental.
Yo Angélica Martínez de Puebla, originaria de Puebla, vivo en Querétaro y voy a donde me lleven las ruedas.
Hola, mi nombre es Toño Ortiz, tengo 20 años, voy hasta Tijuana, ahorita voy a recorrer México, de la Ciudad de México hasta Tijuana, y de Tijuana me voy a bajar hasta Chile.
Tabaré Alonso menciona que esta travesía representa el sueño de poder conocer América, distintos países y municipios como lo es Lagos de Moreno, lugar que define tiene grandes referencias del ciclismo y cicloturismo, y define qué es ciclovagabundos.
Esto es una preparación. ¿Nos estamos preparando para qué? Para emprender verdaderamente nuestros sueños en solitario, luchar en solitario. Así fue que nació Ciclo Vagabundos, que es una comunidad de ciclistas que se formó en Ciudad de México, en Alameda Central, y el propósito es ese, juntar gente que se anime a dar ese primer paso, puede ser parte de Ciclo Vagabundos, juntos nos ayudamos a enfrentar eso que tememos. No va a ser un viaje, un desafío para desafiar el viento, el clima, el hambre, la soledad, no porque estamos juntos, sino es solamente con Ciclo Vagabundo puedes dar el primer paso y para que tú sigas tus sueños. Ese primer paso te puede llevar un día, como algunos compañeros, o 6 meses.
En cuanto a la experiencia de viajar y conocer sobre una bicicleta distintos lugares, Angélica, única mujer del equipo, menciona.
Para mí representa como un reto, salir de mi zona de confort, de decir, no por ser una mujer no puedo hacerlo, irme a viajar, y sobre todo, ¿sabes qué? Con hombres, que eso es algo bien importante que todos apuntan, el por qué con puros hombres. Es un reto para mí salir de mi casa, dejar mi trabajo, dejar mis hijos, para venirme a hacer algo que a mí me gusta y no dejar pasar más tiempo sin vivir lo que yo quiero, o sin hacer lo que yo quiero hacer.
El equipo de Ciclo Vagabundos definen que entre los retos que se han enfrentado es aprender a desapegarse, de tener una vida fuera de lo común, salir de la rutina para conocer y viajar, enfrentarse al qué dirán, a superar miedos y dejar a la familia para seguir un sueño. Tabaré menciona que esperan durante 6 meses recorrer el norte de México, varios estados y varios municipios, y agradece, al igual que los 6 integrantes del equipo, la cálida bienvenida por parte de distintas personas de Lagos de Moreno. Añade, el próximo punto dentro de la ruta es Aguascalientes. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Señal cultural.
La Dirección de Cultura en Lagos de Moreno anuncia a los ganadores de los Juegos Florales 2021. Se otorgó mención honorífica en la categoría de cuento y poesía. Se espera que la ceremonia de premiación sea el próximo 1 de agosto.
La Dirección de Cultura en Lagos de Moreno dio a conocer a los ganadores de los tradicionales Juegos Florales edición 2021 en las categorías de poesía y cuento. Asimismo, otorgaron mención honorífica a 2 participantes, a Francisco Trejo Hernández, de la Ciudad de México, en la categoría de cuento, y a Guillermo Lomelí González, de Guadalajara, Jalisco, en la categoría de poesía, informa Hugo Acosta, director de Cultura en Lagos de Moreno.
Este año destacamos que se recibió la mayor cantidad de trabajos registrados en este tradicional concurso. El jurado calificó 191 textos en la categoría de cuento y 250 obras en la categoría de poesía. El fallo del jurado se determinó que el ganador de la categoría de cuento designara a Luis Fernando Rangel Flores, él proveniente de Chihuahua. En la categoría de poesía se determinó como ganador a Luis Fabricio Gutiérrez García, de la Ciudad de México.
Los 191 cuentos y 250 obras de poesía que participaron en estos Juegos Florales edición 2021 fueron evaluados por un jurado calificador conformado por la maestra Yamilia Arrieta Rodríguez y el maestro Jorge Terrones en la categoría de cuento. Para la categoría de poesía, la maestra Patricia Medina y el maestro Eudoro Fonseca. Los juegos y poesías que no fueron galardonados serán destruidos para proteger los derechos de autor, así como los datos de los participantes. Se espera que la ceremonia de premiación sea el 1 de agosto, donde los ganadores puedan participar durante el evento, dando lectura a fragmentos del cuento o poesía, señala Hugo Acosta.
Y posteriormente también los mismos ganadores, si así lo prefieren, estarán haciendo mención en la ceremonia de premiación de un fragmento de su trabajo y también compartirles que estamos trabajando en la publicación de los trabajos ganadores de estas últimas 3 ediciones de los premios de los Juegos Florales. Entonces, de esa forma, ya plasmado en un libro, pues toda la gente podrá acceder a los ganadores de estos 3 últimos años.
Debido a la pandemia por COVID-19, implementarán los protocolos de medidas de prevención durante la ceremonia de premiación. Por último, agregó que los premios para cada uno de los ganadores en su respectiva categoría consistirá en 30,000 pesos y un diploma por su participación. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijás.
Más información de cultura. En el municipio se lleva a cabo la primera presentación de la segunda muestra de cine en defensa del territorio y el agua. Esta primera entrega se titula Con los pies plantados firmemente. Vamos con los detalles.
Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, personal de cultura del municipio de Lagos de Moreno, en conjunto con Secretaría de Cultura Federal y el Instituto Mexicano de Cinematografía, realizan la primera presentación de la segunda muestra de cine en defensa del territorio y el agua, titulada Con los pies plantados firmemente, donde se presentaron 6 cortometrajes, cuyo estreno fueron entre 2016 y 2019, y el largometraje titulado Reje, del año 2019, filmes que se proyectaron en el Teatro José Rosas Moreno, en donde se contó con las medidas sanitarias para evitar posibles contagios de COVID-19. Como parte de la organización y producción de esta segunda muestra, Sergio Reyes define qué obras se presentaron.
Brigadistas, El árbol de Lenny Moy, Entre semillas y espinas, Nogal, Agua de cielo y Los hijos del manglar, y el largometraje RG de Anaís Huerta y Raúl Cuesta.
Entre los asistentes a esta presentación se encuentran Diana Narváez y Armando Hernández, quienes opinan sobre esta iniciativa.
Pues bastante interesante, bueno, la temática. Creo que ahorita estamos atravesando un montón de cosas muy similares, que igual los cortometrajes son de hace algunos años y esto ha ido incrementando, ¿no? Pues me parece muy interesante por la parte como educativa, por mostrar esta realidad de desigualdad.
Es muy importante actualmente darle visibilidad a estos temas, ¿no? Los cortos y documentales son de hace, no sé, 9, 10 años, y en ese entonces ya era un problema, entonces hoy pues ya es un problema más grande.
Esta primer proyección contó con una baja asistencia de personas, aunque organizadores mencionan, esperan que en las próximas presentaciones exista mayor difusión y se cuente con una mayor presencia de personas. Además, hacen una invitación a la ciudadanía a participar y asistir a la proyección de estos largometrajes y cortometrajes el próximo 18 y 25 de junio en las instalaciones del Teatro José Rosas Moreno. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Nos vamos a ir a la pausa en este espacio de Señal Informativa Lagos de Moreno y vamos a regresar para platicar con la diputada Marta Romo Cuellar, a quien tendremos vía telefónica para poder charlar con ella. Es la, pues ya, confirmada como ganadora para repetir por un ciclo más en el Congreso Federal por parte del Distrito 2, al que representa este distrito localizado en la región Altos Norte de Jalisco. Vamos a la pausa y regresamos. Hay más. Esto es Señal Informativa. Lagos de Moreno, no se vaya.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Entrevista.
Estamos de vuelta con más de Señal Informativa y agradecemos su tiempo para los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara a la diputada Marta Romo Cuellar, quien representará nuevamente al Distrito 2 en la Cámara de Legisladores Federales. Diputada, muy buenos días, bienvenida a Radio Universidad de Guadalajara.
Hola, muchísimo gusto en saludarte a ti y a todo tu auditorio, muy contenta de poder tener el espacio y muy agradecida por la confianza que me otorgaron los salteños nuevamente. Muchísimas gracias por el espacio.
Diputada, pues todo un reto esta confianza que ahora señala usted misma, le ha otorgado nuevamente el Distrito 2 para representarlos ahí en la Cámara de Diputados.
Así es, sin duda estamos conscientes porque desde el conocimiento, a partir de la experiencia que nos otorgó el poder trabajar ya en el Congreso de la Unión estos 3 años, es para mí un gran honor y un gran compromiso de trabajar de manera real y de manera incansable y sin regateo, para buscar primero la defensa de nuestras instituciones y en segundo, a partir de este nuevo equilibrio que se tiene en la Cámara, buscar más y mejores consensos que nos puedan dar oportunidad a nosotros los salteños de poder acceder a los diferentes programas federales a los cuales se ha excluido a Jalisco durante estos 3 años.
Diputada, le tocó recorrer nuevamente el distrito. ¿Qué encontró distinto después de 3 años?
Bueno, he de decirte que lo estuve recorriendo de manera constante a lo largo de estos 3 años. Tu servidora, durante los informes, hicimos actividades tocando puerta por puerta, entregando informes de actividades de manera representativa, no solamente en cabeceras municipales, sino también en algunas de las comunidades y delegaciones. Entonces, he de decirte que estaba de manera específica muy consciente ya de la realidad que vivimos exactamente por las situaciones tan complejas en estos 3 años, pero sin duda ya se ha ido agravando de manera mucho más crítica el tema de seguridad. Yo creo que es la queja número 1 en todos y cada uno de los municipios, especialmente en Lagos de Moreno, y sin duda los grandes retos serán en materia de seguridad, las protestas que tenemos que se han agudizado también ahora en los últimos meses en materia de ganadería, pues grandes retos por hacer, y pues su servidora va a ser una voz incansable en el Congreso Federal y tratar de hacer un contrapeso a gobierno federal.
Diputada, hay tareas pendientes, ya lo decía también usted, hay cosas que se han venido trabajando y que no se han terminado de poder resolver, pero ¿se encontró con nuevas situaciones, algo que no se haya considerado como una problemática por resolver tan urgente y que ahora sí lo sea?
Bueno, sin duda una de las sorpresas que pude palpar un poquito más, de alguna manera más palpable, que hay una queja aún mayor en este último año ha sido la problemática que ha tenido la siembra indiscriminada en materia de agave, y necesitamos buscar y echarnos un clavadito un poquito más a fondo para ver qué es lo que en materia federal se va a poder hacer al respecto, confiando también que las autoridades municipales y estatales hagan lo propio, pero eso sí es algo que se está agudizando y que es una queja de poco tiempo para acá y que necesitamos también incluir. Yo siempre he dicho que el trabajo constante con la ciudadanía y con cercanía necesitamos tenerlo de manera permanente, pero lo bien hecho siempre se puede hacer mejor, y muchas formas de pensar y muchas voces piensan mejor que una sola. Entonces, pues encantada de poder construir en conjunto con los ciudadanos. También en materia de económica hay mucho por hacer, también por el año tan complicado que vivimos por materia de COVID, y en donde el turismo ha sufrido un golpe bastante importante. Sabemos que Lagos de Moreno, al ser pueblo mágico, pero también San Juan de los Lagos, al recibir históricamente la mayor parte de sus ingresos económicos a partir del turismo religioso, pues ha tenido un impacto importante. Entonces sabemos que para que la reactivación económica se siga dando, vamos a necesitar, a partir de este año que tuvimos la contingencia, pues vamos a necesitar tener acciones distintas.
Diputada, durante estos primeros 3 años que ya ocupó usted en la Cámara de Diputados Federales, ¿qué ha sido lo más difícil a lo que le ha tocado enfrentarse para poder sacar adelante los trabajos legislativos?
Híjole, definitivamente el gran reto y la gran complicación en estos 3 años fue el equilibrio que tuvimos en Cámara de Diputados. Y ante ese equilibrio, que teníamos una mayoría aplastante de parte de Morena y con todos sus partidos satélites que les votaban las cosas a favor, dando un doble discurso en donde decían que tenían tal o cual forma de pensar, cuando en la práctica tenían, a la hora de votar, tenían un voto a favor de Morena. Pues esa ha sido la gran complicación, porque al no tener una mayoría, pues prácticamente no permitía ni siquiera el debate y no permitía ni siquiera la oportunidad de discutir las cosas. Las diferentes iniciativas, tanto presupuesto como muchas otras, eran un encargo del presidente de la República para los diputados, y he de decirte que muchos de los diputados de Morena no tienen ni siquiera el conocimiento de lo que se estaba votando cuando simplemente levantaban la mano. Entonces, ante ese tipo de cerrazón, pues ha sido muy complicada esta legislatura por el equilibrio que tiene, y estoy contenta porque logramos un ligero equilibrio un poquito más benéfico, y esperemos que los nuevos legisladores representantes en Cámara pues permitan un poquito más de conciencia a partir del encargo que los ciudadanos nos ha confiado por medio de su voto este 6 de junio.
Diputada, logró esta reelección en esta oportunidad en 2021 encabezando una alianza, la Alianza Va por México, esta alianza que acordaron entre Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y el PRD. ¿Eso genera compromisos distintos o metas diferentes, porque habrá que representar, por supuesto, también a la alianza y, claro, que a todos los electores, independientemente del partido al que el que hayan votado? Sin embargo, ¿le da una visión diferente? Parece que perdimos por ahí la comunicación con la diputada. Vamos a ver si la podemos restablecer. Habrá que señalarlo, la diputada Marta Romo encabezó esta alianza Va por México en la elección 2021 para representar al Distrito 2. En el cómputo final, ya oficial por parte del Instituto Nacional Electoral, Acción Nacional alcanzó 41.586 votos. El Partido Revolucionario Institucional le dio otros 14.180, así como 684 del PRD, que es la alianza que componía Va por México, con sus 3 elementos de Acción Nacional, el Revolucionario y el PRD. Diputada, le preguntaba si esta alianza le da una visión distinta a la representación que ahora tendrá para los próximos 3 años, esta alianza de Va por México que usted encabezó.
Y una disculpa por el contratiempo con el sonido, te escucho muy bajito, pero sí, como te comentaba, decía que obviamente esperamos que esta coalición no sea solamente una coalición electoral. Hay un compromiso sobre 10 puntos específicos emergentes para México, con 10 soluciones emergentes, donde pone al centro de las decisiones sin duda alguna estos grandes retos. Y pues la elección terminó el domingo. He de decirte que a partir de el lunes nuestra obligación es representar a todos y cada uno de los ciudadanos, nos hayan apoyado o no nos hayan apoyado, piensen como nosotros o no piensen como nosotros. La responsabilidad es, con apertura, escuchar a todos y cada uno de los salteños y tomar las decisiones a partir del mejor criterio posible, a partir de voces expertas. Pero como te platico, lo que nos une principalmente son 10 ejes específicos, con una plataforma incluso que fue una plataforma que se manejó electoralmente bajo un notario en donde se firmó y en donde realmente hay un compromiso en trabajar por 10 ejes prioritarios, en donde sin duda estaremos empujando y estaremos tratando de incluir en todo momento las emergencias que como región también tenemos.
Diputada, por aquí nos llega una llamada y nos dice Jorge Ruiz, ¿podría interceder la diputada para que se haga alguna remodelación o mantenimiento al río Lagos, que es de esos temas que regionalmente impactan? Porque, bueno, aquí es el río Lagos, pero en San Juan de los Lagos es el río San Juan. Y es un río largo, de un cauce largo, que pues impacta a varios municipios de la región y que sí necesita pues mucho trabajo.
Sabemos de los retos que hay en materia de agua en toda la región y también en Lagos de Moreno. Y sabemos de la importancia, estaremos en pláticas a la medida que nos lo permitan también las nuevas autoridades municipales, esperando que también tengan a bien poder darle solución. En conjunto también es este que estamos en conjunto trabajando también con el Observatorio del Agua y estaremos en los próximos días. Ya tenemos una agenda previamente elaborada, pero estaré buscando sentarme nuevamente con ellos, con el Observatorio del Agua, para poder ver acciones puntuales y ver de qué forma podemos trabajar, y sería para mí todo un gusto, todo lo humanamente posible, decirles que lo vamos a hacer. Y también acuérdate que la voluntad de trabajo y para que las cosas sucedan necesita la suma de muchas voluntades, tanto de las autoridades municipales, cuanto de las autoridades estatales, autoridades federales, tanto ejecutivo como legislativo, y obviamente sabiendo hasta qué punto podemos en su momento desde el legislativo interceder y hacer, estaremos tocando las puertas correspondientes con cada una de las autoridades, confiando en que tendremos todos como prioridad el bien del Lago de Moreno.
Diputada, ¿hay algún tema que traiga ahí en la agenda que digamos urge, que es el primerito al que le gustaría abordar y trabajar para que pueda generarse algo importante desde la Cámara de Legisladores, y cuándo retoman las actividades en el Legislativo Federal?
Bueno, ¿te acuerdas que soy yo como diputada federal en funciones actualmente? Uh-huh. Entonces he de platicarte que tal como la ley me lo permitió, por la nueva reforma que hubo, que entró en vigor a partir de esta elección, yo estoy en funciones actuales, entonces he de decirte que no he parado de trabajar aún cuando estuviéramos en campaña. En el periodo de campaña sacamos varias iniciativas, entre ellas aprobaron una que se tipifica como fraude con todas las consecuencias porque se agrega este delito al Código Penal a quien vende leche cuando no lo es. Esta iniciativa en campaña la sacamos y ya hoy es una iniciativa aprobada que se va al Senado. También he de decirte que esta semana, a partir de un foro que realizamos con nuestros productores lecheros que conozco y ya he trabajado de manera puntual con cada uno de ellos, pero presentamos dos puntos de acuerdo, uno de ellos como Comisión de Ganadería, en donde pedimos, solicitamos a Gobierno Federal el que se reajuste los precios de la leche y con una justificación muy en lo particular en el alta que tuvieron los precios y los insumos para generar cada litro de leche. Y también decirte que preparamos un documento, un producto legislativo, su servidora y un compañero mío de bancada que se llama el diputado Mario Mata de Chihuahua, al también hacer una cuenca lechera, en donde estamos trabajando por la emergencia que tienen nuestros productores lecheros. Sin duda esto va a ser la constante, el buscar el cómo sí con nuestros productores, pero hay grandes retos y tenemos ya varios productos legislativos listos para presentar a partir del día 1 en la legislatura que viene, como es una iniciativa que ya está ahorita adentro, que ya metí en esta legislatura, pero vamos a buscarla también el consenso con un nuevo equilibrio, que es, por ejemplo, que para nuestros maestros jubilados, su jubilación, como sabes, viene a partir de una unidad que se llama UMAS, y los maestros jubilados solicitan y buscan que su cotización sea a partir de salarios mínimos. Entonces, es una iniciativa que ya está, que ya metimos y que seguiremos impulsando. Reformas en materia educativa para poder compensar este año dificultades grandes en materia de las clases presenciales. Sin duda algo que nos preocupa y que vamos a seguir trabajando y la vamos a impulsar muy fuerte, las legislatura será la ley general en materia de feminicidios, por lo que se vive en nuestro país. Hoy por hoy 10 mujeres y una niña no regresan a sus casas simplemente por el hecho de que somos mujeres, y estamos listas con un documento también ya listo para trabajar nuevamente a partir del día 1 de la siguiente legislatura.
Diputada, seguimos teniendo participación de la audiencia, a la que agradecemos, por supuesto, que nos haga llegar sus comentarios y que le estamos haciendo llegar a la diputada, aprovechando el tiempo para este espacio. Nos preguntan, diputado, más bien le preguntan a usted, ¿la comunidad LGBT+ podrá tener representatividad con la diputada o tendremos que esperar 3 años más para ello, diputada? ¿Qué hay que decirle a los grupos minoritarios, por ejemplo?
No creo que necesariamente tengamos que verlo como un grupo minoritario. Creo que la comunidad LGTB ha tenido, sin duda, sin que hemos tenido un diálogo cercano con las personas de aquí, de la región, pero justamente estoy enterada de los próximos conversatorios que tendrán la próxima semana. Quiero decirte que a partir de esta legislatura anterior, o la que estamos viviendo actualmente, tuvimos varias acciones a partir del tema. Por ejemplo, tuvimos una votación muy importante, la cual obviamente estuve a favor e impulsamos el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en donde otorga todos los beneficios, en este caso, a las personas de este sector que tienen alguna pareja, para que puedan acceder a los servicios de salud como es su derecho. Es, por ejemplo, el caso de que cuando alguien, por ejemplo, su pareja tiene alguna circunstancia de salud, tengan exactamente los mismos derechos que tiene cualquier otra pareja, independientemente de cuál sea su denominación, para que puedan acceder a cuidar a sus enfermos, que puedan acceder a la seguridad social, entre muchas otras cosas. Debo decirte que trabajamos en esta iniciativa en conjunto con quienes participan en la comisión. No es una iniciativa que tuvo tu servidora, pero la impulsamos y la aprobamos con muchísimo gusto, y claro que estaremos siempre muy pendientes para buscar representar a todos y cada uno de los sectores. Yo no los llamaría minoritarios. Yo creo que independientemente de cuál sea el porcentaje de las personas que lo declaran o no declaran, pues al final del día estaremos buscando, como encarnacionenses, salteños, y como jaliscienses y como mexicanos, que accedan a todos y cada uno de sus derechos que la Constitución les otorga.
¿Y aquellos que aún no otorga la Constitución se podrán buscar?
Buscaremos. Yo creo que hay que tener siempre un diálogo abierto y hay que tener siempre una apertura. Y yo debo decirte que yo no tengo ningún prejuicio al respecto. Creo que hay muchas formas de pensar, muchas formas de vivir. Y tienen, primero que nada, todo mi reconocimiento, todo mi aprecio. Tengo grandes personas dentro de mi familia que tienen de alguna manera formas distintas de alguna manera vivir a partir de su sexualidad. Es decir, que forman parte de este grupo que comentas como minoritario, que a lo mejor yo no coincido. Pero de decirte que a partir de eso tengo un conocimiento cercano y yo no tengo ningún problema en escuchar y buscar representar a todos y cada uno de los salteños, independientemente de cuál sea su preferencia sexual. Yo creo que primero veo como un desacierto el hecho de que tengamos que presentarnos con una etiqueta, cuando en realidad somos salteños, somos jaliscienses, somos mexicanos, y hay mucho por hacer por todos y cada uno de nosotros.
Diputada, pues el tiempo luego se vuelve un poco cruel en radio y nos quedamos cortos con los temas y las muchas cosas que nos gustaría poder platicar. Yo le agradezco muchísimo su tiempo para los micrófonos de Radio Universidad. Le reitero, pues, que estaremos al pendiente de su trabajo, como lo hemos venido haciendo, y estos micrófonos estarán abiertos siempre para cualquier mensaje que guste usted dar a la ciudadanía. Por lo pronto, muchas gracias, felicidades, diputada, por esta ratificación en el puesto los próximos 3 años, y desde Radio Universidad de Guadalajara, pues, nos mantenemos al pendiente. Buen día.
Buen día. Nada más, igual me gustaría agregar que mi casa de enlace está a la disposición de ya. El teléfono es 475-953-1342 y estoy a sus órdenes. En toda la publicidad que entregamos viene también un teléfono de WhatsApp, redes sociales, y estoy atenta a poder representar todas y cada una de las voces y pedirles su cooperación para poder retroalimentarme, que para mí sería un honor. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, diputada. Buen día.
Igualmente, hasta luego.
Señal Opinión.
Y es momento, como cada lunes, de recibir a Víctor Manuel Chávez Ogasón. Él es el jefe de información del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara y del diario estatal El Occidental, a quien recibimos con gusto. Víctor, buenos días.
Gracias, Gaby. Buenos días a nuestros radioescuchas. Un gusto estar con ustedes este día. Y bueno, comentarles y recordarles que hay quien a estas fechas argumentaban se iba a dar un gran megafraude electoral. Y la pregunta es, ¿dónde está? Y lo pregunto porque pasaron las elecciones, pero no sucedió tal. Meses antes de la elección, recordarán desde el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hasta el presidente del partido Morena, Mario Delgado, y el senador con licencia, Félix Salgado Macedonio, cuestionaban con dureza al Instituto Nacional Electoral y su credibilidad. ¿Por qué? Bueno, todo era como consecuencia de que hubo sanciones severas para el propio Félix Salgado en Guerrero y Raúl Morón en Michoacán por no presentar informes de gastos a tiempo. Hoy de esos sucesos pocos se acuerdan. Y es que, pues Morena, hay que recordarlo, obtuvo 11 de 15 gubernaturas que estaban en disputa. Perdió Nuevo León con Samuel García de MC, Chihuahua con Maru Campos del PAN, Querétaro con Mauricio Curi del PAN y San Luis Potosí con Ricardo Gallardo del Partido del Trabajo y Verde Ecologista, que a final de cuentas también es su aliado. Morena ganó más presidencias municipales, 18 de los 30 congresos estatales y la mayoría simple en el Congreso de la Unión, que se puede reforzar con el apoyo de algunos, precisamente de estos partidos satélite que se dice pues fueron creados ex profeso o se aliaron para que tuviera Morena mayoría en la Cámara Baja. En contraste, Morena obtuvo 16.1 millones de votos en la elección federal, lo cual habla de que si comparamos con 2018, son 5 millones menos de votos, y además, por si fuera poco, perdió 18 distritos. Lo que más doloroso ha sido para ellos es que en la Ciudad de México, donde tenía 25 años dominando, pues hoy se divide justo con el PRI, el PAN y el PRD, que avasallaron en algunas delegaciones. Hoy, entonces, estas derrotas sí se lloran, no los triunfos. Así pues, nos encontramos con que durante los últimos días, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se la ha pasado felicitando a la delincuencia organizada por portarse bien el día de las elecciones, pero ha culpado de la derrota a una clase media aspiracionista y a la que calificó hasta de egoísta. Ya no fue el INE ni el conservadurismo enriquecido los responsables de esta tragedia electoral, sino los de la teoría del esfuerzo que aspiran a tener una vida digna. Pero, ¿sabe qué? Usted no se enganche en esos temas. Olvídese de ellos. Son solo palabras. Usted siga levantándose cada mañana a dar lo mejor de sí por los suyos, por su familia y por México. Ya vendrá dentro de 3 años un segundo examen para nuestras autoridades, que tienen justo ese lapso de tiempo para que cambien, para que mejoren la seguridad, para que contribuyan a que tengamos una mejor economía, una mejor atención de salud y además, por supuesto, para que haya más riqueza para todos los mexicanos, incluyendo para los que menos tienen, por supuesto, que son la prioridad. Pero también no podemos denostar a la clase media, que definitivamente es la que contribuye con mayor cantidad de impuestos en nuestro país. Como le digo, dentro de 3 años tendremos la oportunidad de volver a votar y tendremos que calificar. ¿Por qué? Porque de seguir este camino que estamos siguiendo, seguramente más saldrán reprobados, más tendrán que llorar. y bueno, pues a nosotros nos queda esa oportunidad de decidir si han hecho las cosas bien o mal. Es mi comentario este lunes. Gracias.
Víctor, muchas gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Buen día.
Hasta pronto.
Señal Internacional.
14 de junio, Día Mundial del Donante de Sangre.
El Día Mundial del Donante de Sangre se celebra el 14 de junio de cada año con la finalidad de sensibilizar y concienciar a la población mundial acerca de la importancia de donar sangre para contribuir con la salud de pacientes que requieren transfusiones. Asimismo, se pretende promover el establecimiento de sistemas e infraestructuras destinadas a incrementar la donación de sangre y productos sanguíneos seguros para transfusiones. Con el apoyo de los gobiernos y las autoridades sanitarias, la fecha de este día se conmemora por el nacimiento de Karl Landsteiner, patólogo y biólogo austriaco, que descubrió y tipificó los grupos sanguíneos, motivo por el cual se le concedió el Premio Nobel de Medicina en el año de 1930. La transfusión sanguínea es un procedimiento médico mediante el cual se transfiere sangre de una persona a otra para romper los componentes sanguíneos que disminuyen por causa de una cirugía, lesión, trastorno hemorrágico o enfermedad. La sangre posee componentes sanguíneos como glóbulos rojos que transportan el oxígeno y ayudan a eliminar los desechos, los glóbulos blancos que ayudan al organismo a combatir infecciones, la plasma, la cual constituye la parte líquida de la sangre y sirve para transportar las células, nutrientes y otros elementos del sistema inmunológico, las plaquetas que permiten la adecuada coagulación de la sangre. El donante de sangre debe cumplir con ser mayor de edad de 18 a 65 años, estar sano físicamente, con un peso mínimo de 50 kilos, no haber sufrido enfermedades infecciosas como VIH/SIDA, sífilis, hepatitis, paludismo, entre otras, no ser consumidor de drogas, no debe estar ingiriendo antibióticos ni determinados medicamentos, sin tatuajes o piercing recientes a 4 meses previos, no haber sido sometido a un trasplante, no haber recibido transfusiones de sangre y no es recomendable que las mujeres embarazadas sean donadoras, ya que la sangre es el medio de alimentación y oxigenación del feto, no haber sido sometido a intervenciones quirúrgicas, endoscopias recientes a 4 meses previos. El donante deberá someterse a una evaluación previa efectuada por personal sanitario especializado, suministrando la información requerida a fin de determinar si es apto para donar sangre. Después de la extracción de la sangre, el donante deberá tomar líquidos y consumir alimentos, evitar levantar peso o efectuar actividades que requieran esfuerzo durante las 24 horas posteriores. El proceso de extracción de sangre dura aproximadamente 20 minutos y se puede donar sangre una vez por semana. Para conmemorar este día, se selecciona anualmente un tema central. El lema de la campaña del 2021 es Dona Sangre para que el mundo siga latiendo. Señal Informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Con esto llegamos al final de esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Gracias por habernos acompañado. Gracias al ingeniero Gabriel Barba en los controles operativos, a David Barajas en la producción de este espacio. Yo soy Gabriela Ruiz y lo espero mañana en punto de las 9 con más información. Por lo pronto, quédese en la frecuencia del 104.7 de Radio UDG. Hay más en este espacio para usted. Por lo pronto, pase un excelente lunes. Buen inicio de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.